desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Para poder tocar un tema que a mí me preocupa. Amo la iglesia, observo desde el norte al sur, del oriente al occidente, veo lo que está pasando a nivel administrativo, a nivel general, a nivel eclesiástico, y Dios está bendiciendo, ha bendecido a nuestra iglesia de una forma espectacular. Me preocupa que nosotros tengamos que venir a ser en algún momento de la historia una anécdota, un ejemplo de todo lo opuesto. El título del mensaje de esta noche es, además de sugestivo, de mucha preocupación. Que algún día podamos nosotros decir, Dios dejó de bendecir a nuestra iglesia. Y esto no es un acto de casualidad, es una consecuencia. Lo que hoy vivimos, que estamos por encima de, hemos superado tantas cosas, tampoco es un acto de chiripazo, de casualidad, de coincidencia. Se ha sembrado y hemos cosechado. Lo que hoy disfrutamos, lo que hoy tenemos, es porque se ha sembrado. Y se han seguido las instrucciones del Señor. Cualquier adversidad, cualquier cosa opuesta a lo que estoy mencionando, no va a ser un acto de casualidad. Va a ser una consecuencia por haber dejado de hacer lo que hemos venido haciendo o por empezar a hacer aquellas cosas que no teníamos que hacer. El escritor, en esta carta a los hebreos, menciona algunas de las cosas que vamos a ver en el sermón. Y si usted está escuchando, pastor, agradezco mucho el aliento, el respaldo, agradezco bastante las palabras de ánimo que algunos pastores me mandan, escriben, o algún comentario que ponen, estimula y levanta prácticamente tu espíritu. Pero los que estamos en esto, en este rubro del ministerio pastoral, nos damos cuenta que a no todos les va igual. No a todos el sol les brilla como a otros. ¿Y qué pasa? Y surgen unas preguntas que ya las voy a ver, de las cuales yo quisiera que nosotros no tengamos que hacernos en ninguna etapa de la vida. No hay nadie, hemos mencionado, indispensable. Yo ruego, pido, suplico, oro al Señor que los mejores años de la Iglesia Bautista West Bronxville vengan aún cuando yo ya no sea su pastor. Me he preparado emocionalmente, me he preparado anímicamente, me he preparado espiritualmente para que no me moleste la envidia, para que no me moleste el ego de poder decir que la Iglesia West Bronxville dio un giro maravilloso en el día después del día de mi partida. Al contrario, amo tanto a esta iglesia que deseo lo mejor de esta iglesia, aunque yo ya no esté acá. Pero me preocupa esto y es por eso que el título es así. Dios dejó de bendecir a mi iglesia. ¿Y por qué? Vamos a leer del Hebreos 3, del 12 al 19. Voy a dar lectura del 12 al 18 y sigamos cada una de las palabras que aparecen acá y en el 19 cerramos todos. Mirad, hermanos, no está hablando a nadie de fuera de la iglesia, cristianos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Todos en el 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Padre, con temor y temblor, tu palabra en mi mano y en mi corazón la gratitud enorme por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Gracias, Señor, por todos estos años lindos, hermosos que me has dado, de haber visto tantas cosas que creo y estoy seguro que en otro lugar yo no hubiera podido disfrutar. Gracias por esta amada iglesia. Bendícela. Que nunca tengamos que decir nosotros que tú dejaste de bendecir y cerraste la llave del cielo para bendecir como lo has hecho hasta el día de hoy. Edifica tu iglesia previo al momento en que vamos a presentarnos delante de ti a participar de la cena del Señor. En Cristo Jesús. Amén. Los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, bienvenidos. Los amigos que nos siguen por medio de Facebook, bienvenidos. Los amigos que nos siguen por medio de YouTube, bienvenidos. Me quedan 22 minutos y creo que va a ser suficiente para poder explicar todo esto. ¿Qué pasa? Es lo que muchos de nosotros los pastores nos preguntamos. ¿Qué pasa con mi iglesia que estoy pastoreando? Tengo 3, tengo 5, tengo 10. Apenas tengo 2 años, ya llevo 20 años acá. Y no es otra cosa más que entro a la iglesia y encuentro un escenario como este. Y no necesariamente en días que no son de culto. Algunos pastores conscientes, muy objetivos y preocupados, deberían de hacerse esta pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué a nosotros no nos da tan bien como le va a la iglesia del barrio o a la iglesia de la esquina? Los pastores conscientes, maduros, responsables y que aman que pueda haber un avivamiento en su iglesia, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué estamos haciendo mal? Porque esto que está acá, esto desértico, no creo que estemos nosotros sintonizados con Dios. Algo estamos haciendo mal. Preguntan otros: ¿qué fue lo que dejamos de hacer que en un tiempo hicimos y nos fue bien? Y otros, entre tanta frustración a la cual se han retroalimentado y se han transmitido entre ellos mismos, y desafortunadamente transmitimos esto a nuestras congregaciones, un sentimiento de insatisfacción. Hay algunas preguntas, no son todas, son muchas, pero yo he escogido estas, las que podrían en algún momento, y como está grabado y como está en video, cuando algo que no quiero y no deseo, porque va a ser mi segunda muerte, va a ser mi segundo entierro, en saber que en algún momento la iglesia West dejó de ser lo que es ahora. Pregunta. A nivel titular personal, ¿será que mi ministerio, dice el pastor, al ver tanta insatisfacción, al ver poca producción, al ver mucha frustración, mucho roce, esta pregunta es clave? ¿Será que ha llegado el fin de mi ministerio? ¿Será que este es el cierre de mi ciclo y tengo que hacerme a un lado para dejar que otras personas vengan? Preguntas: ¿por qué no crece mi iglesia? ¿Hemos hecho todo como lo hacen la mayoría de las iglesias? Todas las iglesias crecen, pero no la nuestra. ¿Habrá personas adentro de la iglesia? ¿Habrá algún Acán? ¿Habrá algún anatema? ¿Habrá algún maldito o maldita en la iglesia que impide que se manifieste la bendición de Dios en su total fuerza, habrá alguien que está impidiendo que las cosas no funcionen como tienen que funcionar. ¿Será que es tiempo de partir? ¿Será que es tiempo de dar inicio a otro ministerio? En fin, son muchas las cosas que pasan por la mente de un pastor preocupado. Y no se preocupa porque ya no hay dinero para que le paguen su salario, no se preocupan porque la adrenalina ya no fluye cuando tenemos nosotros mucha gente. Esto es un aliciente, ¿no? Es una forma en la cual nos anima a nosotros, pero ver una congregación desértica donde son contados con los dedos de las manos las personas que se congregan, y yo no quiero en realidad llegar a ser dogmático, pero vamos a ver algunas de las posibles causas que por qué Dios ya cerró la llave, aquel chorro donde caían, pero ya no eran gotas, sino que eran chorros de bendición, lluvias de bendición, pero ahora escasamente nuestra iglesia está siendo bendecida. ¿Qué pasa con mi iglesia? ¿Que por qué no experimenta lo que otras congregaciones tienen? Estamos en la misma ciudad, estamos en el mismo barrio. Yo no veo ningún problema, el mismo contexto cultural, el mismo contexto social. Nosotros somos una iglesia que estamos muy escondida. Si usted se da cuenta, somos la última iglesia en este barrio por acá. La que nos sigue es la Llama, que está por acá, y la iglesia apostólica que está enfrente de la Vaquita. Pero de por acá, usted no encuentra ninguna iglesia para allá. Estamos en la parte west, que es la parte vieja de la ciudad, donde aquí casi no hay niños. La mayoría de las personas que vivimos acá, no ha observado esto, hermana Rita, que aquí ya no hay niños en este barrio por acá. La mayoría son personas de edades avanzadas. Las nuevas generaciones se movieron y compraron sus casas en otros sectores. ¿Habrá alguna muy mínima o escasa posibilidad de que tengamos que hacer como lo han hecho algunas otras congregaciones, de decir, hermanos, vendamos el edificio y vámonos para otro lugar? Vendamos nosotros el terreno, y porque la iglesia, la ciudad ha crecido hacia el norte, la ciudad ha crecido hacia otro donde está el boom, crecimiento, y aquí nos quedamos totalmente abandonados. En pocas palabras, mi iglesia dejó de ser bendecida. Entonces la pregunta que tenemos que hacerlo de la forma más objetiva posible es, ¿por qué? La respuesta es esta: porque la iglesia dejó de creer. La iglesia dejó de crecer en el momento que dejó de creer. En ese momento se paró todo. En ese momento se desactivó todo. En ese momento no funcionó ya más nada. Y usted puede tener las mejores estrategias, puede tener la mejor táctica, puede tener el mejor método, puede tener el mejor equipo, pero si dejamos de creer, esto es inminente. En Mateo capítulo 13, versículo 58, por cierto, yo prediqué un sermón que se llama Ciudades Necias, Ciudades Sordas. Cada vez que yo voy a predicar campañas evangelísticas, es uno de mis sermones fuertes, ¿no? Y especialmente para levantar la autoestima de la iglesia o del pastor o del liderazgo que han batallado por tanto tiempo y las cosas no se dan. Pero mire, trato la manera de que no nos echemos la culpa a nosotros. Hay que entender y reconocer que también vivimos un momento difícil donde la gente se ha vuelto muy materialista. Lo más importante es cuánto gano o en dónde me van a pagar más. Lo más importante es mi carro, mi casa, mis tarjetas de crédito, eso es lo más importante. Lo demás a mí me tiene sin cuidado. Eso es lo que es en un mundo materialista. Vea esto. Y no hizo allí muchos milagros, no porque no pudiera, si eres el Todopoderoso. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ya no se trata entonces de que Jesús no quiere, de que Jesús no es todopoderoso, no es omnipotente, no. Se trata de que la gente, los residentes de Nazaret, era porque por la incredulidad de ellos. O sea, para poder destapar para poder empezar a entrar en este caminar de cosas negativas, esto es lo que tenemos que considerar. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Había una causa. Esa va a ser la causa que Dios empiece a dejar de bendecir a nuestra iglesia. Si nosotros no creemos que Dios puede hacerlo como lo está haciendo con otras congregaciones, hasta ahí llegó. Si nosotros no creemos que Dios pueda traer un avivamiento a mi iglesia como lo está teniendo otra congregación, hasta ahí llegamos. No creo que a estas alturas del partido, o no creo que a estas alturas de mi ministerio, o en mi vida, o en las condiciones que nos encontramos, yo no creo que Dios vuelva a traer un avivamiento a la UES. Yo me resisto y niego que esto no pueda acá darse con nosotros. Nosotros podemos, solamente considere, son 25 iglesias que nosotros hemos establecido. No quiero irme por más ni por menos, pero solamente saquemos un promedio, porque hay unas iglesias que llegan a 100, otras iglesias que llegan a 50 y otras no pasan de 25. Pero ponga usted que son 25 iglesias que tuvieran 10 personas, nada más, el pastor y su familia y otra familia más, póngale 10. Si tuviéramos a esos 25 pastores acá, que son 250 personas, ¿dónde los sentamos acá? No hay espacio. Póngale usted de que fueran 20 por cada iglesia, son 500 personas. ¿Dónde los vamos a sentar? Precisamente por esto, por el avivamiento que hubo y que creo que se puede volver a repetir, nosotros llegamos a tener 4 cultos los domingos. 9 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde, 7 de la noche. Había culto miércoles y nadie tiene culto los viernes. Solamente nosotros fuimos los religiosos, los fanáticos, como nos han llamado, de poder instituir un culto el día viernes, en donde demostramos en cada conversión, en cada persona nueva y últimamente, los últimos 3-4 años, cuando vinieron los migrantes. ¿Qué tal si no hubiéramos tenido culto nosotros los días viernes? Cuando llegaron los miles de migrantes, muchos de ellos no se hubieran encontrado con Jesús. Entonces, el día que tengamos que hacernos la pregunta y nos reunamos, por eso de las sillas, si esto tiene un sentido, tiene una razón. Ya en una semana vamos a terminar el salón de conferencias, los hermanos diáconos van a reunirse en algún día sin el pastor Navarro y van a tener que tomar decisiones muy serias que van a impactar el futuro de nuestra iglesia. Por eso pedimos que el Señor les bendiga, les dé sabiduría y que no aflore el personalismo y que no aflore el protagonismo y que no aflore la opinión personal, sino que lleguen ellos a un común acuerdo para poder decir: necesitamos nosotros ahora más que nunca una unidad, no tenemos a nuestro líder, no está ya nuestro pastor, el pastor ya se fue, el pastor se murió, el pastor se mudó, el pastor está enfermo. Me pongo a pensar, ¿cuántas semanas el hermano por su salud? Hermano, yo sería un irresponsable de primera marca aferrarme, perpetuarme y pulverizarme en un púlpito y hacer creer que los hermanos tienen el derecho de esperarme que yo venga hasta que me recupere. 2 meses ausente de la iglesia, ¿qué me pasaría a mí? Algún día tengo que moverme, algún día tengo que irme y ustedes van a tener que entenderlo, van a tener que aceptarlo y yo voy a tener que sufrirlo. Pero por favor, no dejen ustedes de creer que aquí puede darse otro avivamiento. Hoy platicábamos con el hermano Iván y con 2 hermanos allá y decíamos: hermano, ¿vieron lo del domingo hoy en la mañana? Los últimos domingos ha venido una inercia, ha venido una tendencia hacia arriba. Y yo me hago la pregunta: hermano Cavazos, ¿qué hubiera pasado con este módulo donde está la modelo de Walmart? Aquí está Silvia. ¿Te das cuenta? Ese módulo que está ahí era lleno de migrantes. Y todo aquello, por seguridad, estaba ocupado por los 50 jovencitos de Sawesqui, de Casa Padre, de Casa Presidente, más los teachers que venían y la seguridad y los oficiales. ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde los ponemos? Entonces, lo primero es esto. Nunca dejemos de creer que puede volver Dios a visitarnos de una forma especial. Segunda cosa. Dejaron de obedecer. Si la iglesia dice: nos vamos a evangelizar, vamos. Si la iglesia dice, nos vamos a la torre de oración 15 minutos antes de cada culto, nos vamos. Si la iglesia dice, nos reunimos el día viernes los más agradecidos, ahí estamos. Si la iglesia dice, el día miércoles el día de los más necesitados, ahí estamos. Si la iglesia dice, tenemos la celebración de la cena del Señor, ahí estamos. En el momento que nosotros dejamos de eso, ay no, no pasa nada. Con un día que no vaya, no va a pasar nada, hombre. Con un domingo que no vaya, no va a pasar nada. Con una cena del Señor que no participe, no va a pasar nada. Es que no es parte de la liturgia ni del programa eclesiástico. Es una ordenanza. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14 al 15, hay un relato muy interesante. Dice, si te mire, fíjese, mire todas las palabras que aparecen acá. Todo es con y, con if, con un sí condicional. Si te mires a Jehová y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, como dice la Biblia, haréis bien. Ah, y aquí viene la antítesis, lo opuesto. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, oiga esto, por si no lo había visto, apláquese, escríbalo, ponga un asterisco. La mano de Jehová estará, ¿con qué? Tu mano me sostiene. Yo me agarro fuerte la mano del Señor. El Señor está conmigo. Yo me agarro fuerte el Señor, no me separo de Él. El Señor me lleva por acá. Cuando pase por las aguas no me voy a ahogar. Cuando pase por el fuego no me voy. Ah, aquí es todo distinto. La mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Hay funciones en la iglesia y que la iglesia tiene que hacer. Pero si no las hace, está en una crasa o una abierta rebeldía. Esta figura dice que la obediencia es más agradable para Dios que los sacrificios. A Israel le sucedió lo mismo, que cuando Israel obedecía a Dios, las cosas marchaban de lo mejor. Pero mientras Israel libremente y llanamente y abusivamente le dieron la espalda a Dios y ellos buscaron su democracia y no la teocracia, las cosas empezaron a ir muy mal. Y Dios los empezó a entregar en las manos de sus enemigos. Te voy a decir una cosa. Silvia tiene el bosquejo y aquí aparece esto. Satanás, el diablo, sabe una cosa. Que si él logra que nosotros caigamos en un acto de desobediencia en alguna de las áreas de nuestra vida, él sabe que puede empezar a tomar control del resto de nosotros para que nos vayamos abiertamente en una rebeldía contra Dios. No le pongamos límites a Dios. No le digamos hasta aquí. Señor, quiero que nos des esto hasta aquí. No le pongamos límites a Dios. Quitemos la mano de ahí y dejemos que Él haga lo que Él quiera hacer. Al fin y al cabo, nosotros no somos los jefes, no somos los que conducimos esto. Nosotros somos los administradores, somos los mayordomos, pero no los dueños de esto. No le pongamos límites a Dios. El próximo domingo, en el mes de julio, vamos a hacer un simulacro. Y vamos a poner nosotros un pedazo de papel en cada una de las sillas que no vayamos a llenar. Esa silla tiene que estar ocupada. ¿Sabe usted cuánto cuesta una silla de las que usted está sentado ahorita? Costó $65 en Nueva York. El pastor Rudy Garay y su servidor fuimos a New Jersey, fuimos a Nueva York. Hay unas ventas donde habían, creo que se habían descontinuado estas sillas que nosotros tenemos. Las vi yo por internet. Y le dije, Rudy, lo que cuesta el boleto es mucho menos de lo que vamos a tener que pagar si las compramos desde acá en línea. Te invito, quiero que vayas conmigo. Y le dije, te voy a pagar tu vuelo. Y vámonos. Y fuimos a una bodega de chinos. Pero habían escritorios y sillas y todo. Y yo escogí las sillas. ¿Cuántas necesitamos nosotros? Necesitamos 500 sillas. De esas 500 sillas hemos regalado 60 sillas le regalamos a la Iglesia Bautista Fundamental que está en San Benito. Otras sillas ya están en nuestras aulas y otras sillas que ya regalamos para otras iglesias de las nuestras que comenzaron. No le pongan límites a Dios. Y lo peor de todo esto, en los 4 minutos, 5 minutos que me quedan, no se acobarde. No nos acobardemos ante las cosas que Dios quiere hacer y que no las ha podido hacer, no porque Él no pueda, sino porque nosotros no le hemos permitido hacer, es cuando nos acobardamos. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, y después de esto me das la música para empezar a terminar. Y después vamos a prepararnos para participar de la cena del Señor. El temor del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Compramos un terreno, compramos otro terreno, compramos estas sillas. Póngale usted $65 por 500 sillas. Hemos puesto aires acondicionados. Uno de los proyectos que quedan, y aquí sí voy a necesitar ayuda, porque de esto no sé yo, vamos a quitar esa pantalla que está ahí y vamos a meter, por ejemplo, televisores que son de 55 pulgadas. Ya medimos bien, son 1, 2, 3, 4, son de ancho, 4 televisores de 55 por 4 filas para abajo. Tienen que ser una conexión, un televisor con otro, una pantalla gigantesca que queremos poner. Estamos hablando de que tenemos que comprar 12 televisores. Y si se pueden comprar 16, compramos 16 televisores. Y siempre proyectos. Probablemente el último proyecto que quiero hacer es el nuevo rótulo luminoso que queremos poner. Ya definitivamente la construcción del edificio enfrente ya no lo vamos a poder por todas estas cosas que se han estado dando con la comunidad migrante. Creo que le hemos dado espacio a todo esto, dejarlo ahí en stand-by para que lo haga el otro pastor que venga y que ustedes le apoyen. El temor del hombre te atrapa, te inhibe, te embrutece, te entontece. El temor te hace sentirte que un zombie, pero el que confía en Jehová será exaltado. Muchas cosas grandes en la vida se han dejado de hacer por el temor. Iglesias que se preocupan mucho, oiga esto, iglesias que se preocupan mucho no hacen nada. Iglesias que dicen vamos, vamos por fe, damos este paso, el Señor está con nosotros, y hemos dado cuenta que a cada proyecto que hemos tenido siempre hay un guiño de parte de Dios para con nosotros. Tenemos grandes retos como iglesia por delante, pero ninguno de ellos los podemos hacer si tenemos miedo al iniciar. Dios está de nuestro lado, yo lo creo, lo he visto, lo he sentido, he palpado que Dios ha estado de nuestro lado. No podemos fallar. Son tantísimos los pasajes de la Biblia con los cuales yo pudiera probablemente saturarlos a ustedes, pero con lo poco que quiero dejar es esto. No temamos, Dios está con nosotros. A mí me cuestiono, trato la manera de que el morbo no me gane, pero de veras estamos entrando en una ciudad o vivimos en una ciudad donde estamos entrando en una época en donde ya la iglesia dejó de ser lo que era. Muchas iglesias están cerradas a esta hora. Nosotros somos unos de las pocas iglesias que están abiertas. Muchas iglesias han decidido tener un culto a las 8 de la mañana, a las 12 del medio, a las 10 de la mañana, al 12 del mediodía, y ya no más. Un culto nada más. Y no hay culto durante la semana. Yo me resisto a que esto tenga que pasar a nosotros como iglesia. Pero hay un texto con el cual yo quiero terminar para presentarnos con esto delante de la mano del Señor. Deuteronomio 20, versículo 1 al 8. Que no quede nada por hacer. Que no nos quede aquel gustito, si yo hubiera hecho esto, si me hubiera quedado, si yo hubiera... No, que no, el hubiera no tiene existencia. Oigan esto, mire qué palabras tan, tan especiales. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote. No vaya a ningún lado si el líder no va. Aquí no es así. Aquí el líder es el primero que va adelante. Yo recomiendo esto. No emprenda nada si su pastor y su líder no está al lado suyo. Él tiene que darle el ejemplo. Ustedes saben, te conozco el techo por encima, por debajo, las goteras, te conozco el último centímetro cúbico de este edificio. Conozco qué foco funciona, qué puerta no está bien, en dónde hay un vidrio quebrado, te conozco, pero el líder tiene que ir siempre adelante. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y vea el final, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro le estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Pero mire el final. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es ese hombre medroso, cobarde, pusilánime? Vaya. No, ¿sabe qué? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Que el miedo no nos impida a nosotros extender el reino de Dios. Yo no voy a permitir, a título personal, que mi incredulidad, que mi desobediencia y mi temor o miedo impida que Dios pueda bendecir a nuestra iglesia. Es por eso que he dejado esto como un testamento. Dios puede dejar de bendecir a esta iglesia si nosotros actuamos con incredulidad, si nosotros empezamos a ser desobedientes y empezamos a actuar con miedo. Curioso, yo ni sabía que los jovencitos iban a poner acá un tanque de agua. Simulacro, ¿no? Y acá estas tiritas representan el agua y el chorro. Ustedes saben, hombre, que la West ha tenido una sábana muy grande, una cobija muy grande, una colcha muy grande, una frazada muy grande, un cobertor muy grande, donde hemos cubierto a muchas personas. Eso se puede acabar el día que dejemos de creer, el día que nosotros nos comportemos con desobediencia y sobre todo empezamos a temer. Padre, esta es tu iglesia. Yo no quiero en ningún momento pensar que algo adverso o que tú cierres la llave del cielo para dejar de bendecir a esta amada iglesia. Palabras que digo muchas veces son consideradas como un atrevimiento, con alguna expresión de presunción o de altanería o de arrogancia. Pero tú lo sabes muy bien. Y esto es la realidad. No hay otra iglesia en esta ciudad que te gane más almas para Cristo que nosotros. Somos una iglesia que totalmente nos despreocupa la situación económica. Y somos una iglesia que nos despreocupa totalmente nuestro bienestar propio. Nos preocupa la vida de aquellos que no te conocen. Y vamos a seguirle arrancando personas al diablo para que sean trasladadas al reino de Jesús, tu Hijo. Que cada uno de nosotros pongamos no solamente nuestra mano en la lanza, sino que también en el arco para pelear esta batalla espiritual. nos vamos a acercar a la mesa para participar del pan y del vino que representan tu cuerpo y tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.